Bueno, buenas tardes, doctora. ¿Podría, por favor, presentarse y contarnos a qué cargo usted aspira? Bueno, muchas gracias por estar acá. Tengo entendido que el tema que se ha sorteado es el tema número 4, que es un tema diverso de varios contenidos procesales, constitucionales. Nosotros vamos a comenzar con algo, pero no para delimitarnos ahí, sino como para que sea el inicio de un recorrido. Acá vemos que habla de la responsabilidad civil, las funciones preventivas, resarcitorias y punitivas. Primero queríamos saber, ¿dónde ubica usted la fuente principal de la responsabilidad y cómo es esto que el Código Civil y la Ley del Consumidor establece funciones de la responsabilidad civil? A ver, cuéntenos.
Exactamente. Bueno, primeramente la responsabilidad civil estaba pensada en, tenía como protagonista a quien cometía, a quien producía un daño. O sea, el protagonista era el autor de ese daño y la responsabilidad civil estaba pensada como una sanción. Un paso posterior a eso dejó como protagonista a la víctima y entonces se pensó en la compensación del daño. Un paso ulterior pone a la persona como eje en la responsabilidad civil. Actualmente, con el nuevo Código Civil y Comercial, la función de la responsabilidad civil es bipartita. Se parte del deber de prevención y el deber de reparar. Junto a la responsabilidad civil, que está contenida en el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos un microsistema de consumo y además un microsistema del derecho ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque el deber de prevención en principio se traspoló del derecho ambiental a la responsabilidad civil. Es decir que hoy por hoy tenemos una normativa del Código Civil y Comercial que establece la función preventiva y la función de reparación del daño y también un microsistema de consumo que tiene las tres fases, la prevención, la reparación y la punición. Y además en el derecho ambiental tenemos el deber precautorio de prevención y reparación. Entonces, hoy la responsabilidad civil está pensada en todo este microsistema, en el nuevo Código Civil y Comercial, como un deber previo al de reparar, que es el deber de prevención del daño. Y además tenemos un ordenamiento supranacional que se constituye por todos los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento en virtud de su incorporación al artículo 75, inciso 22, respecto de los cuales el juez siempre tiene el deber de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, todo este diálogo de fuentes que tenemos además en virtud de lo estatuido en el título preliminar de nuestro código, artículo 1 y 2, es un permanente diálogo de fuentes que el juez hoy debe tener en cuenta en los casos de responsabilidad civil. O sea, es más extenso que aquel que se pensaba a partir del 1109, el deber genérico de no dañar que tomábamos del artículo 19 de la Constitución. Es mucho más extenso. Abarca todo, digamos, como si fuera el íter del daño, la prevención, la reparación y la sanción, que en realidad la sanción es como que comienza, digamos, es un deber de prevención para, digamos, para el caso en particular y además de prevención de cualquier daño futuro. Entonces, es mucho más completa su regulación e impide que esperar a tener que reparar el daño. Está pensado en la prevención.
De lo que usted me ha dicho que tiene una base constitucional, ¿usted conoce fallos de la Corte que ha declarado que el deber de no dañar tiene fuente constitucional? ¿Conoce fallos que lo hayan dicho?
No particulares, pero sí de la Corte nuestra.
Nacional. Sí.
Y el caso Aquino, el famoso caso Aquino, que abre la puerta, además, no solamente al deber de reparar, sino a la integralidad de la indemnización, la reparación plena. Hoy, con todos los tratados internacionales de derechos humanos y su consagración también, el deber de reparación plena en el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1740, se ha abierto, digamos, se ha plasmado el trabajo largo de doctrina y jurisprudencia que venía extendiendo la amplitud de la reparación. El caso aquí no es la consagración de eso, porque la Corte estableció los criterios. Es un caso que yo he utilizado mucho como juez de refuerzo laboral, que es mi juez de refuerzo laboral desde el año 2012 hasta fines de diciembre del 2016, y que utilicé mucho en los casos de acción civil en accidentes de trabajo, para abrir la reparación a una reparación plena, sacarlo del ámbito sistémico de la ley de riesgos de trabajo, porque discriminaba al trabajador que, en virtud del mismo hecho, podía ver mermada su indemnización.
Doctora, ¿qué requisitos exige la ley para que sea procedente la función preventiva del daño?
La función preventiva del daño, que sea, usted dice, la acción preventiva.
Exacto.
La acción preventiva. Que sea una omisión, una acción, omisión que según el curso normal y ordinario de las cosas pueda producir un daño. Y además un interés razonable de la persona que...
¿Pero qué grado de certeza pide?
El grado de certeza es menor que en el principio precautorio. Digamos, el grado de certeza es aquel que la persona tiene que razonablemente...
Porque en esta función, ¿hace falta algún elemento o presupuesto de la responsabilidad?
No, porque la conducta todavía no tipificó, entonces no podemos tener un factor de atribución. Lo que se establece en la antijuricidad, en el deber de prevención, está dada por el incumplimiento al deber genérico de prevenir un daño.
Pero si no se pide ningún factor, ni siquiera tendría que haber antijuricidad. Es decir, por eso decía qué grado de certeza. ¿Usted considera que es menor que una medida cautelar?
Razonable, y que estará dado por el caso en concreto.
Y en la función punitoria, uh-huh, en el Estatuto del Consumidor, uh-huh, ¿cómo usted consideraría como juez establecer un daño punitivo? ¿Qué requisitos y qué método seguiría para fijar la cuantía del daño punitivo?
La cuantía del daño
punitivo... Primero, ¿cuándo daría daño punitivo? ¿Qué requisitos usted considera que debe producirse para que usted admita un daño punitivo?
El daño punitivo, como requisito, la dimensión del incumplimiento respecto al consumidor, la demora en...
¿Qué quiere decir la dimensión, perdóneme?
La gravedad del incumplimiento. La gravedad del incumplimiento, la posibilidad de, digamos, justamente el daño punitivo tiende a evitar un daño futuro. Entonces, tendría que ser marcatorio a los efectos de evitar que determinada empresa siga produciendo el incumplimiento de que se trate.
Es decir, un incumplimiento grave, dice usted. No cualquier incumplimiento, tiene que ser grave.
Sí.
¿Y cómo fijaría la cuantía?
Yo
que hay una escala muy amplia,
sí,
¿no?
Sí, hasta 100 mil pesos.
No, mucho más, hasta 5 millones.
Ahora, sí, hasta 5 millones, ahora está actualizado 5 millones. La gravedad del de acuerdo a la gravedad del incumplimiento y a la actitud que observara el incumplidor durante el curso también, en su caso, de la actuación administrativa, si hubiera, digamos, toda la conducta. Es decir, la gravedad del incumplimiento y además ante los requerimientos, ya sea en la instancia del consumidor o cuando el juez tiene que resolver porque lo pidió la parte en un juicio ya en justicia ordinaria, vería la dimensión y la actitud reticente que observó en el curso de todo el trámite y también el transcurso del tiempo. Evidentemente, no es lo mismo un caso que pueda resolverse 2 años a un tema... sencillo, que tuvo una demora de 10 años por la reticencia de quien estaba obligado a cumplir en razón de una obligación.
Le hago una consulta más. ¿Qué es esto de la carga probatoria dentro de la responsabilidad civil? ¿Los factores de atribución a quién corresponde? ¿Cuándo la carga probatoria puede alterarse?
El factor de atribución y la relación de causalidad, la carga está sobre quien lo invoca. La carga probatoria dinámica lo que establece es...
¿Hay carga probatoria dinámica, dice usted?
No, el juez ahora, a raíz del artículo 1735, puede resolver sobre la carga, sobre quién versará la carga, quién tendrá a su cargo determinada prueba. Es una atribución, es una regla procesal contenida en la normativa de fondo y que permite al juez, está discutido sobre el momento procesal oportuno para que el juez te expida al respecto, pero considero, sobre todo los artículos que he leído, bueno, el orden del Código Nacional Procesal, la audiencia 360 es la que se establece como el momento procesal oportuno donde el juez, evaluando los ofrecimientos probatorios de las partes con base en la plataforma expuesta en los escritos postulatorios, puede establecer con las partes la carga de la prueba. Y lo que tiende a la carga dinámica probatoria es establecer una solidaridad de la prueba, es decir, poner en cabeza de quien está en mejor posición para probar. Además, justamente...
Por ejemplo, ¿en qué casos usted lo usaría?
Yo lo utilizaría en un cargo en un caso de responsabilidad médica con el tema de la historia clínica. ¿Quién está en mejor posición para traer esa prueba a la causa? El sanatorio, supongamos. Creo que es un caso puntual que... Pero en cualquier caso podría ser. De hecho, con el nuevo código, insisto, nosotros en nuestra provincia no tenemos la audiencia preliminar del artículo 360, pero el juez tiene la atribución de llamar a audiencia en cualquier momento del proceso. Y creo que, si bien nosotros vamos en camino seguramente a tener una formulación, un camino a seguir como la ley, como en el orden nacional, la mediación previa obligatoria, creo, y la instancia de conciliación, y la estamos utilizando como método actualmente, considero que el juez conserva igualmente esa atribución de llamar a audiencia conciliatoria una vez trabada la litis. Y creo que es un momento procesal oportuno para que el juez, como director del proceso, y habiendo tomado conocimiento de las posturas de las partes, sobre todo las discutidas, y centrando las cuestiones que están discutidas sobre las que hay que producir prueba, llamar a esa audiencia para ver con las partes la carga sobre los hechos que hay que probar, sobre quién debe cargar determinado elemento probatorio.
Doctora, yo le hago la última pregunta. Yo he visto que usted ha hecho resolvió un caso de salud en su trabajo práctico, ¿verdad? En ese caso de salud, ¿cuál sería la fuente constitucional o las fuentes constitucionales que usted considera que en un caso de salud, específicamente para la niñez discapacitada, ¿cuáles serían las fuentes constitucionales que usted tendría en cuenta?
La protección del niño, que está amparada por nuestra Constitución y por todos los tratados internacionales de derechos humanos que protegen la niñez.
¿Pero específicamente cuál? ¿Dónde recurriría? ¿Le pediría como algo de Kelsen, ¿no? ¿A qué norma usted recurriría para fundar eso? Es cierto... digamos la protección del niño, pero ¿dónde usted lo extrae al niño discapacitado? Hay una norma muy específica en la Constitución que es el inciso 23 del artículo
75, es el posterior inciso 22, sí, que ¿no es específicamente cierto? Lo establece, sí, el 75,
que habla
inciso 23
de acciones positivas, sí. Dice a la niñez, a la mujer, sí, al anciano y a la discapacidad, ¿verdad?
Sí, es justamente yo enuncié todos los tratados incorporados por el inciso 22 y debí colocar el inciso 23, que es específico del caso.
¿Usted lo considera que el Poder Judicial está dentro de esas acciones positivas del Estado en este tipo de casos de amparo?
hoy es imposible que el Poder Judicial se escinda de tales deberes garantizados constitucionalmente por este diálogo de fuentes al que yo hice referencia cuando resolví y en el que está obligado a tener en cuenta.
¿Qué es el diálogo de fuentes?
El diálogo de fuentes, hago referencia a que hoy el juez debe, en cada caso concreto, fallar conforme la ley aplicable, además hacer el test de, realizar el test de constitucionalidad y de convencionalidad con los tratados internacionales de derechos humanos, que es una amplitud de la garantía de los derechos esenciales de las personas. No solamente están incorporados en nuestro derecho doméstico, sino también consagrados en todos estos tratados que conforman un ordenamiento completo y abarcativo y que es un núcleo duro de tutela de los derechos esenciales de la persona.
¿Cómo usted ve ese orden normativo en el código, por ejemplo, en materia de responsabilidad o en materia de contratos? ¿Cómo es que ayuda a ordenar las fuentes constitucionales del código? ¿Nos podría dar un ejemplo?
Por ejemplo, en los temas de consumo es donde se ve un corte transversal de ese microsistema y está integrado por todas las normas. En el caso de un tema de consumo, la ley específica, la ley del consumidor, es garantista y además es previa al nuevo Código Civil Comercial donde se plasmó específicamente la contratación de consumo. Entonces, en los casos de consumidor, el juez tiene, cuando resuelve un caso, puede ser una simple compraventa, un formulario preimpreso de una vivienda, por ejemplo, prefabricada. En ese caso tiene el juez el contrato propio que firmaron las partes, es un formulario preimpreso, además está establecido en el código, toda la integración, todo el estudio que el juez debe hacer en los casos de contratos por adhesión, de garantizar que la parte haya tenido todos los derechos que se plasman para el consumidor. Además tiene la ley, como dije, la ley específica, la regulación en el código, la regulación en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y también los tratados internacionales. Todo eso el juez tiene. Aunque la parte no lo haya pedido, porque a veces sucede que la parte no lo solicita, pero el juez tiene que hacer el estudio de aplicabilidad de la normativa de consumo, aunque la parte no lo haya solicitado porque es normativa de orden público. Entonces, el juez debe integrar con el principio de iura novit curia ese ordenamiento propio del consumidor y específico, además de lo que está establecido en el Código Civil y que está amparado por nuestra Constitución. Todo eso, yo digo, son todos, lejos de ser una tarea compleja, ayuda al juez a resolver, porque son insumos que tiene técnicos para su trabajo. Al menos yo lo veo así, en casos que he tenido que parecen muy sencillos, de un tema común de consumo, y a veces sucede que las partes no conocen toda esta integración o no realizan esta integración normativa, como digo yo, este diálogo de fuentes, y el juez debe integrar todo su ordenamiento.
Claro, lo que ocurre es que en consumidor se tiene por no escrito todo lo que usted comenta y el juez integra, pero el diálogo de fuentes, que surge del artículo 1, claro, es, de alguna manera, obliga a hacer una ponderación valorativa y de principios y combinar las reglas para que usted maximice el mayor de los principios.
Exactamente.
Entonces, por ahí, usted sabe que en el otro tema, lo distraigo un segundo, yo propuse un tema que es de diálogo de fuentes y es, busqué acá en el Google a ver cuáles eran, y había una avenida del trabajo y otra persona que ingresaba por la mano de la derecha. Y en la Ley Nacional de Tránsito, ingresar a una avenida por la derecha tiene prioridad. Pierde la prioridad en la semiautopista. Pero era para que se trabaje el diálogo de fuentes, claro, porque mirado exegéticamente el 41 de la Ley Nacional de Tránsito, bueno, no habría antijuricidad el que ingresó.
Claro.
Pero usted sabe que acá, corrientemente, los que viajamos por una autopista consideramos que tenemos prioridad. No viajamos pensando en el 41.
Claro.
Y hay otro deber en la ley de tránsito que dice que yo debo conducirme con prudencia y respetando al otro. Y tengo un deber constitucional de no dañar. Entonces, si usted se pone a pensar en todo ese diálogo de fuente, el 41 se minimiza.
Claro.
Eso es lo que lleva al diálogo de fuente.
Exactamente. Antes, la tarea del juez era de subsunción. Ahora es de ponderación.
Claro.
¿Por qué? Por todo el diálogo de fuentes. Que además,
eso buscaba yo que me dijera.
Eso, justamente. El cambio...
Está bien para mí. Acá lo dejo con nosotros.
Ah, bueno.
Vamos a ir un poquito, ya que el doctor hizo preguntas sobre la responsabilidad civil, vamos a ir un poquito a lo que es el ámbito contractual y el extracontractual. Cuéntenos un poco ahora, ¿qué diferencias ve respecto del código anterior entre lo que hoy el Código Civil y Comercial de la Nación trata en materia contractual y en materia extracontractual? ¿Qué diferencia ve con respecto al Código Bell, ¿no?
La diferencia... En realidad, unifica ambas esferas, yo prefiero decir las regula conjuntamente, porque cada una subsiste en su especialidad, digamos, por decirlo. Yo creo que el cambio de código ha sido muy importante por toda esta visión integral de la persona, que al regular conjuntamente sobre todo temas que tanto se busca... subsiste en la órbita contractual, siempre los deberes de buena fe, preservar los contratos, todas las posibilidades que las partes tienen para readecuar los contratos, para cumplir, lo que se busca siempre es, yo creo que el deber de prevención fue plasmado en todo el código y en cada institución y además está integrado. Se busca, digamos, el cambio para mí fundamental es la persona en primer lugar. El código nuevo tiene como protagonista a la persona. Y desde ese lugar, todo lo que es responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, tiene esa mirada.
Usted, discúlpeme, en lo que hace al régimen de prescripciones, de prescripción de la acción,
claro,
en el ámbito contractual y extracontractual, ¿ha visto cuál es la diferencia o lo que dice hoy el código?
Y hoy la unifica. La prescripción.
¿No hace ningún tipo de distinción? Por ejemplo, en cuestión de accidente de trabajo, en cuestión...
En accidente de trabajo conserva el plazo bienal de la prescripción. Eso sí es una diferencia.
Quiere decir ahora, ¿en cuánto lo tenemos ahora, el nuevo plazo de prescripción, el común?
El común es de 3. Y para el accidente que usted acaba de decir, conserva el plazo bienal, lo cual en realidad, yo pienso, como juez refuerzo laboral que fui, y teniendo muchísimos casos en los que debí resolver, habilitando la acción civil previa inconstitucionalidad del artículo 39, en realidad, es mi opinión personal que subsistir, plasmar... un plazo de prescripción a esta altura de la cuestión resuelta ya por la Corte para habilitar la acción civil, me parece que es un paso, es un retroceso. Para mí es mi opinión personal. Resolví en los más de cinco años después de refuerzo laboral, resolví muchos casos de acción civil en los que, obviamente, habilitada la instancia, la acción civil se resuelve como una acción civil con todos los presupuestos propios de la
responsabilidad. ¿No le tocó nunca un caso de responsabilidad precontractual, no? Claro que normalmente bajo el viejo código, ¿no?
Claro, no, todavía no me tocó ningún caso.
¿Sabe qué dice el código en eso ahora?
¿Ya que hablamos de precontractual? Sí, la responsabilidad precontractual en realidad
es... ¿Es reconocida hoy? ¿No es reconocida?
Sí, la responsabilidad contractual, precontractual, en realidad es una recepción de los principios unidroit que constituyen la lex mercatoria, si bien no tienen efecto vinculante porque no provienen de organismos con poder legislativo, constituyen, como digo, la lex mercatoria y que han sido plasmados en algunos códigos casi textualmente.
Y el principio de reparación del daño.
Sí.
Que sabemos que es el integral.
Sí.
Cuando se trata de responsabilidad precontractual, ¿sigue manteniendo un principio o lo varía?
Sigue manteniendo el principio de evitar el daño y de reparar. En el caso de
¿Pero la reparación integral o tarifada o condicionada?
condicionada a lo que las partes hubieran efectuado en esa esfera precontractual. Digamos, lo que el código ahora marca o regula más completamente es todo el íter contractual, porque las partes realizan a veces tratativas preliminares, precontractuales, un precontrato...
¿Y dónde estaría la responsabilidad precontractual? En esas tratativas preliminares. ¿Cuál sería el factor de atribución, digamos?
El factor de atribución en las tratativas preliminares estaría dado, por ejemplo, una persona puede dolosamente...
¿Cómo sería la ruptura de la tratativa?
Intempestiva. Porque a veces sucede, o sea, en tratativas preliminares, yo lo pienso en grupos empresarios, que las partes realizan trabajos preliminares para establecer el análisis económico-financiero del negocio que intentan plasmar en un contrato. Ergo, una parte que se mueve dolosamente realizando tratativas preliminares con otro grupo empresario puede generar un daño. Entonces el daño debe repararse.
La paso a otro tema, un poco en coincidencia con lo que el doctor le mencionó y le preguntó respecto de lo que es la apreciación de la prueba. Usted ve que el código ahora trata, el nuevo código, trata la cuestión de la del principio general probatorio, pero hace en cada uno de los factores de atribución. A medida que los va detallando los factores de atribución, habla de, digamos, sostiene el mismo principio general. Pero hay un factor de atribución, que está de los cuatro que se tratan, donde modifica y le abre la puerta a la carga probatoria dinámica. ¿Se acuerda cuál es ese factor de atribución? Hay que, digamos, le da la posibilidad al juez de modificar el principio general que viene sosteniendo. Aparte, si lo piensa, lo saca.
Es la culpa, ¿no? No importa.
Vamos a la pregunta del ejemplo ahora, porque creo que me interesa. Vamos a suponer que a usted le llega un caso de responsabilidad profesional, no médica. Sucede que en este caso, toda la prueba que trae la parte actora está radicada en la historia clínica sobre la cual el perito, vamos a suponer que es una persona que falleció, el perito no va a poder hacer otra cosa que remitirse a la historia clínica. Se incendia el archivo, y es un caso que pasó hace unos años en Buenos Aires, se incendia el archivo de sanatoria. ¿Usted tiene algún testigo, alguna prueba? ¿Qué hace? ¿Me entendí el caso?
Sí, sí.
No tenemos la historia clínica porque se prendió fuego el archivo del sanatorio.
Claro.
Hay un fallo en la corte. ¿Qué haría usted en la sentencia?
Sí, ahí cambia. Ahí, evidentemente cambia la...
O sea, el elemento probatorio fundamental no
lo está más.
Rechaza la demanda, la admite, hace algo ahí, en la sentencia.
No puede trasladarse eso al paciente, digamos.
¿Qué hace? ¿Rechaza la demanda?
No la rechazaría la demanda.
¿Y con qué elemento de prueba, de cuál elemento de prueba se vale para admitirla? ¿Se prendió fuego el archivo y desapareció de la clínica?
Me dijo que la persona no...
La persona falleció, demanda, historia clínica, desaparecida. Bueno, el tema que los médicos tratan de capaz que son demandados. Entonces, no le va a servir como prueba. No tiene prueba. ¿Qué hace?
El daño hay que probarlo.
O sea,
se tiene que rechazar.
Entonces, ¿no?
Sin no. Prueba, no. El que no prueba, no. En este caso sí.
Normalmente fue un caso de demasiado largo, que creo que se inundó.
Claro. Fallecida la persona sobre la cual no puede practicarse la pericia médica. La ausencia. Es un caso de ausencia de orfandad probatoria.
Lo que pasa es que hay culpa de la clínica ahí, permitieron o fueron negligentes a la hora del incendio.
La custodia de la información.
¿Qué haría? ¿Se le diría al actor haga otro juicio y responsabilice a la...
Exactamente. O sea, en esta acción sería improcedente por orfandad probatoria. Es imposible condenar con base en nada. O sea, es solamente en la plataforma práctica.
Última pregunta. Esto tiene que ver con una cuestión procesal. Supongamos que usted tiene que admite una demanda por daños y perjuicios hecho acaecido con anterioridad al código.
Sí.
Pero resulta que tenemos ahora un nuevo código. ¿Sí? El artículo 552 habla puntualmente del tema de intereses en cuestiones alimentarias que bien podrían asimilarse en daños y perjuicios. ¿Usted haría algo con la aplicación de intereses a partir del momento que empieza a regir el nuevo código, aplica los viejos intereses, aplica otros? Es un tema que se está dando mucho aún en la Cámara de Comodoro Rivadavia.
Ah, sí. Yo particularmente pienso que el hecho que es objeto de del litigio se estudia si es anterior, si el hecho ocurrió antes.
Ocurrió
de la...
antes.
Está bien.
Antes de agosto.
Este tramo de la acción se... el estudio de ese tramo de la acción se realiza con base en el Código Civil vigente a la época del hecho. O sea, si fuera de fecha anterior al 1 de agosto de 2015, se estudia con base en el Código Civil de Vélez. Ahora, todo lo que es la medición, la tasación del daño, el juez lo hace en la sentencia, porque hasta ese momento eran deudas de valor las partidas indemnizatorias.
Claro, usted tiene una, está bien, pero tiene una, y además, una condena de dinero y le tiene que aplicar interés.
Claro.
¿Cómo los aplica?
Claro, pero el nuevo código dice que se aplican a partir desde que cada desde que se debe cada partida indemnizatoria. Pero
estamos hablando que regía el viejo código.
Claro.
Por eso, ¿cómo aplica los intereses sobre el monto de condena?
Yo los aplicaría con el nuevo código.
¿Con el nuevo código?
Con el nuevo código, sí. Con el nuevo código y desde que cada suma, desde que cada partida es debida. Que no, que con el nuevo código no es como antes. Desde que cada suma es debida, desde que cada partida es indemnizatoria. De hecho...
Pero repito, la deuda es del 2014, el hecho fue en el 2014. La suma es debida del 2014, supongamos que es un valor día y daños morales también. ¿Cómo, qué interés aplica?
Pues digo, depende del 10 a cuo, la fecha de inicio.
O sea, aplicaría el interés, tasa activa Banco Chubut, que es, digamos, doctrina legal.
Claro, es
hasta el efectivo de pago.
Claro, es la que se viene utilizando...
Desde el 20 de noviembre del 2014 hasta el día que se termine.
Exactamente, por los tramos que se vayan devengando. Es un tema así que da mucho, que desde la sanción del nuevo código no hay un criterio uniforme, no hay un criterio uniforme con ese tema. No hay, sí, lo sé, pero sí, incluso para uno mismo.
Es su criterio.
Es mi criterio, sí. Desde que cada tramo, teniendo en cuenta cada tramo, yo creo que en algún momento, como pasó antes, cuando se uniformó el criterio imperante, sucedió lo mismo. Y yo creo que por un tiempo va a suceder con esto hasta que, bueno, nosotros no tenemos plenario.
Hasta que pasen los años.
Y sí, cuando...
Gracias, doctora.
Por favor.
En el aire, cuando usted hizo referencia a la acción preventiva y a la función preventiva, ¿no lo hizo alguna referencia en el tema de la legitimación activa para la promoción de esta acción?
Gracias. Para la promoción de la acción preventiva.
A ver, ¿qué nos puede sintéticamente referir?
Sí, cualquier persona que tenga un interés razonable puede interponer la acción preventiva. Bueno, casos de derecho ambiental, la legitimación siempre es más amplia. Porque es un derecho inicialista colectiva, pero cualquier persona que tenga, y no se pide una razonabilidad, o sea, se pide, digamos, lo que una persona razonablemente puede entender que va a suceder siguiendo el curso normal y ordinario de la
cosa. Está bien, eso del análisis por ahí de la antijuricidad y de la causalidad, pero desde el punto de vista de la legitimación activa, concretamente, ¿quiénes tendrían acción para promover esta demanda?
Cualquier persona que demuestre un interés razonable en evitar que el daño se produzca, en justamente en prevenir el daño. puede ser...
Y en este concepto de cualquier persona, ¿qué categorías jurídicas legitimado activo ustedes encuadrarían?
¿En qué categoría de legítimo activo? ¿Un interés legítimo?
Sí. ¿Quiénes tendrían interés legítimo?
La persona que pueda ser perjudicada. Si fuera un caso de un derecho individual, la persona que pueda resultar uh-huh. perjudicada. Si es un interés, que el interés legítimo que se protege de incidencia colectiva, la legitimación se abre.
Vale, entonces podríamos decir que en el contexto de legitimación activa podríamos perfectamente aplicar la doctrina Lavi a la
Eso es lo que le iba a decir. Para el interés individual, la persona que pueda resultar perjudicada. Y para el interés de incidencia colectiva, ya se estableció en el caso de Lavi que la acción se apertura y tiene una amplitud. Bueno, en los casos de medio ambiente lo hemos visto, o sea, cualquier persona lo puede interponer porque el daño al medio ambiente es un daño, digamos, individual y a la vez colectivo. Quien perjudica el medio ambiente se está perjudicando a sí mismo, ergo la dimensión es amplia y por eso en Alavi se establece que cualquier persona que tenga un interés razonable en preservar cualquier interés.
No he entendido, doctora, la consideración que le hizo usted al presidente superior cuando hizo referencia tangencialmente a una respuesta a esto, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39.
Sí.
A ver, ¿a qué se refiere, digamos? ¿Esta es una consideración positiva, una consideración actual que usted hace?
Respecto a...
Ah, no sé, por eso
no,
es
yo lo manifesté cuando hice referencia a que he resuelto, como juez de refuerzo laboral, muchas acciones civiles... dentro del foro laboral, o sea, como juez de refuerzo laboral, he tenido muchos casos que resolver donde la persona, el trabajador, plantea la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo para, con fundamento en el caso Aquino, para que se habilite la acción civil. Hecho el estudio, hecho el control de constitucionalidad y declarada la inconstitucionalidad para ese caso concreto, procedo al análisis de la viabilidad de la acción, pero ya desde la responsabilidad civil, como acción civil y con todos los presupuestos de responsabilidad. Con la particularidad que en los casos en que uno estudia la acción civil dentro de un reclamo por un trabajador, la víctima es determinable. Y además, el deber de prevención era específico ya antes del nuevo código, porque el deber de prevención estaba en toda la normativa de la Ley de Riesgo de Trabajo y era una obligación impuesta a la aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces, si bien cuando uno declara la inconstitucionalidad para hacer...
Pero esa declaración de inconstitucionalidad, ¿sería operativa hoy?
Y hoy está derogado esos dos incisos del artículo 39. Pero el juez nunca debe olvidarse del principio de progresividad de los derechos. No se puede detener el reloj jurídico y retroceder en un campo que, digamos, no podemos decir hoy por hoy, con todo este diálogo de fuentes que expliqué hace un rato, que podemos pensar que hoy un trabajador tiene vedada la posibilidad de tener la reparación integral que proviene del caso Aquino y de todo lo que hemos cruzado. Porque sería, como digo, detener el reloj jurídico, atentar contra el principio de progresividad, discriminando a quien sufre un daño por su condición de trabajador. O sea, tiene que estar en la misma condición y con el mismo acceso a la justicia que cualquier persona que en su lugar hubiera sufrido su daño.
Bien, bueno, gracias, doctor.
¿Sí? Muchas gracias.